Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Bolivia. Sindicalistas dan ultimátum al gobierno de facto para que convoque elecciones. Cuba. Comienza la desescalada gradual tras la pandemia del nuevo coronavirus. Argentina. Presidente Alberto Fernández valora alternativas para salir del default. Venezuela. Presentan pruebas sobre entrega de bienes nacionales a Estados Unidos. España. Gobierno socialista vuelve a llamar a la unidad para reactivar el país, mientras sigue la polémica entre las autoridades derechistas de Madrid y la izquierda opositora sobre la gestión ante COVID-19. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y la Central Obrera Boliviana advirtieron a la presidenta de facto, Jeanine Áñez, que enfrentará una sublevación popular si no promulga la ley para realizar las elecciones generales el 6 de septiembre próximo. Y es que aunque Jeanine Áñez no quiere convocar elecciones de acuerdo a lo acordado por el Tribunal Electoral y los partidos políticos del país.
Evo y sus cocaleros intentan retornar al poder. Y por otro lado, es el camino que el gobierno y la enorme mayoría de las familias y los hogares bolivianos queremos. El camino de la unidad, el camino de los bonos.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, expresó su apoyo a la mandataria de facto.
La enorme mayoría del pueblo boliviano no quiere una Bolivia donde unos bolivianos enfrenten a los otros. Quiere una Bolivia donde unos bolivianos ayuden a los otros.
Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando López, se sumó al coro de consignas que tratan de velar lo evidente, que el gobierno golpista no quiere ceder el poder.
El camino de la presidenta es el camino de la democracia y de la unidad de todos los bolivianos. Es el camino donde unos bolivianos ayudan a los otros.
Los líderes sindicales Orlando Gutiérrez y Juan Carlos Huarache señalaron durante una rueda de prensa que Áñez debe elegir cómo concluir su mandato de facto. Gutiérrez se expresó con claridad al respecto.
A partir de hoy día, los trabajadores nos ponemos en pie de lucha. Si no se promulga la ley de elecciones, los trabajadores vamos a estar en las calles, en las caseteras.
Para Huarache, el gobierno solo tiene dos opciones: huirse por las buenas o caer bajo la presión popular.
Me voy a dirigir a la señora Áñez. Te quedan dos caminos. Uno es aprobar de manera inmediata la fecha de elecciones el 6 de septiembre. El segundo camino es la sublevación del pueblo. Y acordate, o te vas con elecciones nacionales democráticas o te vas con una convulsión social, porque el pueblo está cansado.
Gutiérrez también denunció al gobierno de facto por los créditos solicitados al Fondo Monetario Internacional, así como a funcionarios que acusó de robar el dinero del Estado. Los sindicalistas denunciaron que esta maniobra busca culpar públicamente al movimiento al socialismo de desestabilizar al país y tomar el poder a través de la violencia. Cuba inició la primera etapa de su reapertura gradual tras casi 3 meses de restricciones por la pandemia del coronavirus. Un regreso a la normalidad en 3 fases que de momento no incluye aún a La Habana ni a su vecina provincia de Matanzas, donde todavía se registran contagios, según anunció el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
Y le pedimos a La Habana y a Matanzas que entiendan que ellas tienen un grupo de particularidades por ser en estos momentos la cola de la pandemia, por lo tanto... Tienen que mantener la situación que se ha venido llevando hasta este momento. O sea, tienen que mantener todas las restricciones con mucho rigor. Yo diría que incluso en medio de estas condiciones hay que elevar el control para evitar que haya relajamiento en las medidas y que se nos prolongue más tiempo la capital y la provincia de Matanzas en salir de la etapa de pandemia para entrar en la etapa de recuperación.
Cuba, que comenzó a aplicar medidas de aislamiento social desde fines de marzo, acumula hasta la fecha 2.295 positivos al virus y después de una semana consecutiva sin muertes, anunció este jueves un nuevo fallecido para un total de 85. Más de 2.000 pacientes han recibido el alta médica, lo que significa que el 88% de los enfermos de coronavirus en la isla se ha recuperado. Los cambios de fase no tienen una fecha fijada, sino que dependerán de la evolución epidemiológica. Y las fronteras no reabrirán con normalidad hasta la tercera y última etapa. La Habana, donde viven alrededor de 2,2 millones de los 11,2 millones de habitantes de la isla, concentra en este momento 151 de los 160 casos detectados en las últimas dos semanas, por lo que las autoridades han decidido aplazar sin fecha su incorporación a la desescalada. Matanzas, a unos 150 kilómetros al este de la capital, muestra una mejor situación epidemiológica y se espera que entre pronto en la nueva normalidad. Al contrario de La Habana y Matanzas, las 13 provincias cubanas restantes y el municipio especial Isla de la Juventud, un islote al sur de la Isla Mayor, no reportan nuevos contagios desde hace más de 15 días. Varios territorios orientales llevan incluso más de un mes sin registrar casos del virus.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, tendrá que tomar una decisión de hombre de Estado que marcará el resto de su gestión, como rearmar las negociaciones con los acreedores de deuda argentina emitida bajo legislación internacional. Al mandatario le corresponderá cerrar un acuerdo por 66.800 millones de dólares para que el país no caiga en default y evitar que la recesión heredada del anterior presidente Mauricio Macri se vuelva crónica.
No sé si estamos más cerca o más lejos, porque no depende solo de nosotros, depende también de los otros. Estamos negociando, estamos haciendo un enorme esfuerzo. Hemos hecho una oferta inicial en una negociación que se hizo en los últimos tiempos. Nosotros lo logramos hicimos una segunda oferta que no termina de ser aceptada plenamente por fondos que, si bien no tienen un porcentaje grande de la deuda, influyen mucho sobre los pequeños acreedores. Estamos tratando de seguir negociando y estamos tratando de llegar a un acuerdo. ¿Saben que hay una cosa que a mí el otro día lo recordaba con Roberto Labaña, justamente almorzando juntos? Cuando en el año 2005 nosotros salimos del default que también habíamos heredado, como me pasó a mí, la Argentina empezó la negociación para salir del default en enero del 2005 y terminó la negociación en diciembre del 2005. Tardamos un año en negociar. La verdad es que no entiendo muy bien el apuro que tenemos ahora para ver cuándo salimos del default.
Para esto, deberá optar por tres opciones. La primera sería aceptar, aunque sea en parte, las exigencias de los bonistas más duros, demoliendo definitivamente las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. La segunda radicaría en aplicar la cláusula de reasignación y comenzar a preparar a los abogados que representan al país para una nueva y dura batalla internacional con los acreedores que no acepten la oferta argentina. Finalmente, el mandatario podría aceptar jugar la última bala internacional para intentar llegar al corazón de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos al mando de Steven Mnuchin, lo cual obviamente no será gratuito para la política internacional. Alberto Fernández tiene previsto tomar la decisión, previa consulta con su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner. Será la segunda vez que ambos discutan un cambio de estrategia en la manera de relacionarse con los acreedores extranjeros. Entre ambos deberán optar por una de estas tres opciones. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, presentó pruebas sobre una corporación criminal que busca entregar los bienes de Venezuela a Estados Unidos, la cual está encabezada por el abogado José Ignacio Hernández y el presidente del Banco Mundial, David Malpass.
Es una corporación criminal que está dirigida a socavar los intereses de Venezuela, como hemos demostrado en oportunidades previas, a apoderarse de los activos financieros de nuestro país, a apoderarse de nuestras empresas en el extranjero. No crean que todos nuestros activos financieros que han sido congelados están congelados en cuentas. No, muchos de ellos ya fueron trasladados a las cuentas de la Reserva Federal estadounidense, un vulgar despojo de los recursos de Venezuela.
La alta dirigente venezolana enumeró las compañías e instituciones que han sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos.
En el 2019 es designado este funcionario Donald Trump presidente del Banco Mundial. Interesante, nos fuimos a buscar porque él fue uno de los principales promotores de las ilegales sanciones contra Venezuela. En ese periodo, ¿qué se sancionó? Se sancionaron a 72 funcionarios del gobierno venezolano, se sancionó al Petro, se sancionó a Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, se sancionó a la Eurofinance, se sancionó a la empresa Minerven para la producción de oro, se sancionó al Bandes, se sancionó al Bandes Uruguay, fue sancionado el Banco Bicentenario del Pueblo y el Banco de Venezuela y el Banco Prodem S.A.
Durante su intervención, la vicepresidenta presentó un audio en el cual el abogado José Ignacio Hernández deja clara su vinculación con Malpass.
Yo en lo personal dirigí una estrategia directamente con el presidente del Banco Mundial y con el CIABI, y logramos dos victorias importantes. Una, el Comité de Anulaciones negó la pretensión de Maduro de sacarnos del caso, y dos, y esto creo que fue ayer, cualquier, entre tantas cosas no he podido informarlo, pero lo haré en el transcurso de la semana, recibí una comunicación del CIABI donde se nos reconoce, o sea, se reconoce al gobierno del presidente Juan Guaidó a los fines de permitir los arbitrajes. Sin embargo, la presencia del abogado de Maduro ha complicado el caso y ahora el caso está suspendido.
Rodríguez solicitó a la Fiscalía General de la República abrir una investigación contra Hernández y que se le retire su título de abogado por los delitos que ha cometido contra la nación.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a hacer un llamamiento a la unidad como elemento fundamental para reactivar y poner en marcha la economía una vez superado lo peor de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.
Lo primero que me gustaría hacer es trasladar un agradecimiento por parte del gobierno de España a todos aquellos que han hecho posible este plan de reactivación, de impulso, y en segundo lugar también al conjunto del sector que está aquí presente y que lo apoya, lo respalda con su presencia. Agradecimiento por ser un plan de impulso al turismo imprescindible, y aquí se ha dicho antes, determinante para el relanzamiento de la economía española, y porque en la etapa que se abre, creo que la unidad, y aquí se ha dicho antes también por parte de otros intervinientes, es más importante que nunca. Juntos salimos y frenamos al virus, y evidentemente juntos y juntas tenemos que reactivar y poner en marcha de nuevo nuestra economía, porque este es un gran país. Este es un gran país que tiene grandes y enormes atributos, enormes fortalezas, las hemos visto en el vídeo, y nos lo creemos, y por eso queremos compartirlo con el conjunto del mundo. El turismo, se ha dicho, es un sector estratégico para nuestro país. Ahí están las cifras macroeconómicas, las agregadas, en términos de Producto Interior Bruto, en términos también de empleo. Pero a mí me gustaría, y aquí se ha hecho además referencia por parte del alcalde, con el cual pues compartimos muchas cosas también, la afición por el baloncesto, tanto él como las consejeras lo han planteado, además con su presencia, no solamente de palabra, ¿no?, con sus intervenciones, y es la vertebración social y la vertebración territorial para nuestro país y para las comunidades autónomas y municipios.
La derecha española, que ha criticado la gestión del gobierno ante la pandemia del nuevo coronavirus, recibe de su misma medicina al enfrentar críticas por su gestión en las autonomías que encabeza. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que la oposición izquierdista en la Asamblea quiere poner en marcha la comisión de investigación sobre residencias para construir un relato como si fuera un plató de televisión para partir su gobierno.
Es que a mí me parece que hay que tener un poco de dignidad y de vergüenza para hacer las cosas. Y además me lo dejan todo el rato claro. Van a traer una comisión de investigación que no van a investigar nada, van a construir su relato como si fuera un plató de televisión para partir mi gobierno y para hacer esas soflamas tan indignantes y de tan poca vergüenza. Dejen de manipular a los ciudadanos, no les digan esas barbaridades. ¿Ustedes se piensan que si hay un solo médico que ha podido salvarle la vida a otra persona, se ha quedado brazos cruzados por una orden política? Es que solamente por eso el relato se cae constantemente, por más bulos, por más vídeos. Es algo increíble, miren. Hemos sido precavidos a la hora de pasar de fase porque al menos ya la economía ha arrancado. Nosotros queríamos pasar de la fase cero, de la que nadie nos informaba por qué no lo hacíamos, y de hecho todo demuestra que había sobre todo un criterio arbitrario que ha permitido y que ha colapsado el sistema económico en Madrid, mandando al paro a más de 18.000 personas a la semana. Una vez que ya se ha reactivado la economía, yo hubiera hecho las fases de otra manera, y además todo el mundo lo sabe. Lo que queremos es que seamos prudentes y tenemos que ir poco a poco viendo cómo evoluciona la epidemia, y por eso ya hemos dejado esto para después del estado de alarma. A mí, desde luego, lo que me parece incongruente es que hace un mes todo fuera alarma absoluta para que los ciudadanos no pudieran ni bajar a comprar el pan, y ahora de repente ya no hay un protocolo tampoco a nivel nacional, que yo he solicitado con total respeto al gobierno de España.
Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha respondido a Ayuso que la autonomía necesita un plan de contingencia ante el COVID-19 claro y flexible, en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas.
Señora presidenta, lo importante no puede ser postergado por sus otras urgencias. Su gobierno ha priorizado un plan para la reactivación de la comunidad. Ya le dijimos que no nos parecía bien ese plan, pero descuida la regulación detallada de cómo ha de ser la nueva situación en Madrid desde el lunes 21, vital para prevenir brotes. Usted se centra en reclamar un plan Barajas, que ya existe, y en construir un hospital de epidemias más que discutible. Pero lo verdaderamente urgente es publicar para todos los sectores normas basadas en criterios de salud pública, a fin de avanzar con seguridad a la nueva etapa. Céntrese en las lagunas de sus competencias. No descuida los centros de salud, algunos siguen cerrados, sin dotar de personal para rastreo de contactos y de refuerzos para prevenir brotes. Esta es su tarea, no medirse con otras instancias, poniendo en cuestión sus propuestas. Y las escuelas infantiles abren el 1 de julio y carecen de protocolos. Pone usted más diligencia en criticar los planes del gobierno de la nación que en cumplir sus responsabilidades.
España ha sido uno de los países más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus y ocupa el quinto lugar a nivel mundial por número de contagiados, con 245.268 casos confirmados y 27.136 fallecidos.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.